regresamos, son las 8:34 y vamos a pasar ahora a analizar la situación del personal de la salud, porque a pesar de estar en la primera línea de batalla, los médicos en Colombia siguen siendo blanco de amenazas, intimidaciones, les reducen su salario y hasta se presentan despidos. El lunes en la noche se conoció a través de un video la amenaza al médico Julián Vuelvas, internista intensivista de la clínica en Soledad, en Atlántico. En el video se ve entre el llanto y con una corona fúnebre en sus manos, denunciando que en dos ocasiones ha recibido amenazas de muerte, ya que lo acusan de dejar morir a una mujer en la UCI del hospital para el cual él trabaja. Como resultado de la lamentable situación, hoy 8 médicos, compañeros de Huelva, renunciaron a su trabajo por temor a amenazas, lo que generó además que el servicio de urgencias de la clínica tuviera que cerrarse. Esto es una situación pues muy compleja. Esta mañana a su llegada a la clínica fue recibido por el personal en la calle de honor y con aplausos. Desde el gobierno, el ministro de Salud rechazó el hecho, dijo que se estaba tomando todas las acciones. El presidente calificó la amenaza como un comportamiento ruin y bajo y la peor expresión de maldad. La fiscalía anunció que abrirá investigación. Desde el gremio de la Federación Médica Colombiana se rechazó la amenaza. Se convocó a un cacerolazo a las 7:30 de la noche y una caravana en Bogotá con el fin de dar una voz de rechazo por constantes amenazas y ataques. La Defensoría dice que ha recibido 88 correos en los que se denuncian amenazas e intimidaciones. ¿Cómo leer lo que está pasando contra el personal médico, contra este médico que le presta un servicio a la sociedad? ¿Qué nos dice como sociedad lo que está pasando?
A mí me llama la atención desde la perspectiva como de la psiquis colectiva en Colombia y América Latina, porque vi varios artículos que hacen referencia a que este es un fenómeno casi que exclusivamente latinoamericano. O sea, pensar que esto sucediera en Europa o en Estados Unidos era prácticamente impensable. Y no sé si es un exceso de miedo o también tiene que ver con el hecho de que mucha gente, como sucedía con el doctor que fue amenazado hoy, culpa del fallecimiento de sus seres queridos a los doctores en la medida en que asuma que no los puede salvar. Pero creo que es un tema de psiquis colectiva que hay que estudiar, porque es absolutamente irracional e inexplicable.
Fabio Mar.
Diana, estamos en el peor de los escenarios, porque es la mezcla de ignorancia con miedo, y de ahí no salen cosas buenas. Uno realmente, si algún sector de la sociedad en este momento debe ser tratado como los héroes que son y que han sido, son los médicos. Pero ese tipo de episodios, incluso uno que sucedió aquí en Bogotá hace unas semanas largas también, que en la pared de su casa le llenaron de improperios y de amenazas, a uno le dejan un sabor de una profundísima tristeza, de un dolor y de una vergüenza que uno realmente, Diana, yo miraba esta mañana a ese médico y yo decía, ese señor, ¿cómo va a salir a trabajar en medio del miedo que él ya debe tener por estar enfrentándose a pacientes que por su mismo ejercicio profesional lo pueden infectar a él, y ahora tener miedo de que lo maten o lo agredan o lo hieran? Y es tan descomunal, tan desproporcionado lo que estamos viviendo, que el presidente de la República tiene que pronunciarse en torno a esto. Es decir, es demencial lo que estamos viviendo. Y eso a mí me reafirma que la falta de cultura de los colombianos, claro, de los seres humanos, desde luego, que hacen estas cosas, y esto ha pasado en otros países. Pero hace poco también leí, Diana, de un médico que va a hacer su rural y no consigue que le arrienden un apartamento en el pueblo al que va. Luego el pueblo se va a quedar sin médico porque no tiene dónde quedarse. ¿Qué nos está pasando, por Dios? ¿Qué bicho nos picó a los colombianos? Que a los héroes los tratamos de esa manera. Es muy lamentable.
Bueno,
es muy
héroe.
Lamentable. Sanguino.
Pues mire, yo creo que, digamos, lo primero es que a mí no me gusta este lenguaje, pues, de heroico, ¿no? De catalogar y de graduar a los médicos de héroes. Yo creo que son trabajadores de la salud. Y son trabajadores de la salud que tienen una enorme responsabilidad. Son la primera línea para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Esta situación, además, ha desnudado las carencias que tienen los sistemas de salud pública del mundo, la de Colombia y la del resto del mundo. Y, por supuesto, aquí lo que se requiere no solo es una actitud de la ciudadanía, de reconocimiento del trabajo que desempeñan en general los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, quienes prestan otro tipo de servicios en las instituciones de salud, etcétera, sino que además se requieren mejorar las condiciones de tanto laborales como de bioseguridad del personal médico, que están absolutamente desprotegidos. Es que la única amenaza de muerte que tiene el trabajador de la salud no es la amenaza de muerte, no solo es pues la amenaza de muerte que acaba de recibir de manera, rechazable la persona en el Departamento del Atlántico, sino en general las condiciones en las que los trabajadores de la salud tienen que acudir a enfrentar la pandemia. Yo escuché, por ejemplo, hace un par de meses a la gobernadora del Atlántico, anunciando como buena noticia que les iban a pagar 6 meses atrasados de salarios a los trabajadores de la salud en el Departamento del Atlántico. Y vaya al Departamento de Chocó, le deben 8 meses de salario a los médicos y a las enfermeras. Y a eso súmenle, ¿no?, las empresas temporales que degradan los salarios de los trabajadores. La demora de las EPS o la negligencia de las EPS y de las ARLs para, por ejemplo, garantizar las mínimas condiciones de bioseguridad de quienes tienen que estar enfrentando, digamos, en la primera línea esta pandemia. Así que yo creo que es bueno que esta crisis nos convoque como sociedad para proteger y para garantizar las mejores condiciones posibles a los médicos, a las enfermeras y en general a todos los trabajadores de la salud.
Gabriel Vallejo.
Diana, yo, digamos que por supuesto las imágenes del médico nos generan una indignación profunda, pero una indignación que no puede ser simplemente momentánea. Yo creo que no hay un gremio más maltratado en este país en los últimos años que el gremio médico y el sector de la salud. Y quiero empezar por decir que no se nos puede olvidar que el 60%, oigan esta cifra, el 60% de esos casi 700.000 trabajadores de la salud están contratados por prestación de servicios.
Sí.
Y eso viene incrementándose en los últimos años porque esa ha sido la respuesta de un Estado indiferente a un gremio que hoy se encuentra absolutamente desprotegido. Y a eso súmenle la mala remuneración de nuestros médicos. Hay que ver hoy a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, cómo les pagan y los remuneran de mal. Si es que les pagan a tiempo, porque ese ha sido el otro gran problema. Y es, en un sistema de salud absolutamente, digamos que tanto en redes públicas, muchos hospitales públicos, privados, producto de prácticas corruptas, en donde a veces hay un contubernio entre actores privados y actores públicos para desangrar el sistema, pues el gremio médico definitivamente ha sido un gremio que está dolido, que definitivamente el país pareciera que pasan los días, pasan las semanas, pasan los años, y no nos acordamos, y nos venimos a acordar obviamente en un momento tan difícil. Yo creo que la reflexión en este momento es que aquí hay que, digamos, aprovechar este momento tan difícil para poder cambiar y corregir todos estos problemas estructurales de nuestro sistema. Nosotros no podemos seguir.
Quisiera hacerles una pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo se imaginan ustedes? Porque pensando un poco ahora que los escuchaba, toda esta pandemia nos ha generado una situación de miedo y el número de muertos, la manera además como muere una persona con COVID y luego luego es llevada a su sepultura sin la posibilidad de comprensión ni de duelo por parte del familiar. ¿Habría una posibilidad de intervención del Estado en clínicas y hospitales para acompañar a estos familiares a entender estos procesos y evitar, por ejemplo, que sientan que la culpa es de quien precisamente trató de salvarlo? Necesitando un soporte de carácter psicológico, sí, frente al tema en el acompañamiento en COVID en las clínicas.
Claro, de salud mental.
Sí, claro, sí. Mire, esta mañana tuve la oportunidad de hablar con una persona que se dedica a la salud mental y me dice que están desbordados de consultas porque la gente tiene físico miedo. Es decir, los seres humanos, esta generación, la generación de nuestros padres, no ha vivido lo que estamos viviendo. la incertidumbre económica, la incertidumbre biológica, de no saber cómo vamos a morir de una enfermedad que nadie tenía contemplada. Eso, sumado a la ignorancia, pues está generando unas reacciones que hay que
decir, y al dolor, porque muchas veces es una mezcla de todas las cosas.
Que ser capaces como sociedad de proscribir, de aislar ese tipo de comportamientos y que no se repitan, pero que si se repiten, y seguramente se van a repetir, tenemos que lograr rodear a la víctima de ese comportamiento, al médico, y hacer entender al victimario que lo que está haciendo está mal. Pero es que, mire, Diana, las circunstancias están dadas para que haya una catástrofe emocional, si me permite la expresión. Las mezclas de incertidumbre en una generación que como ninguna ha alcanzado los beneficios de la ciencia, pero por otro lado como ninguna se ha plegado a la falta de razón. Si usted mira internet, estamos llenos de recetas milagrosas para curar el COVID, que si usted se chusa un dedo con no sé qué cosa. Es decir, en el momento más resplandeciente de la ciencia, nosotros los
pero
seres
le voy
humanos,
a contar estamos... qué ocurre aquí en Francia y en Alemania también, ¿oyó?
Sí,
o sea,
pero sin
ocurrir.
Duda alguna.
Sí.
No, sin duda alguna es que mire, a la semana pasada el hombre volvió de la mano.
Porque
el
ser humano, le pregunto si no necesita de alguna manera agarrarse de o sea, el hecho de no de creer en determinadas fórmulas, ¿no es una manera acaso de agarrarse de la vida, de creer que tiene algunas posibilidades?
Sí, pero estamos abordando este problema también desde el pensamiento mágico, Diana, y claro. Eso, es decir, culpar a un médico por la muerte de un paciente cuando sabemos que el COVID tiene una tasa de letalidad relativamente alta, importante en comparación con otras enfermedades similares. Yo noto mucho que el ser humano con el que uno habla, es decir, está abandonando un poco la racionalidad, y es explicable porque estamos enfrentándonos a cosas novedosas, angustiantes, pero precisamente por ello es que deberíamos echar mano de la ciencia y aproximarnos a los
problemas.
Pero
también eso es una falta de dignificación histórica de ese tipo de profesión. Lo mismo sucede con los maestros. Entonces los papás en este proceso se enfurecerán con los maestros. Y las víctimas, familiares víctimas, se enfurecen con el médico porque son personas que en este tipo de sociedades, por eso ocurre eso en América Latina y no en Europa, no han sido valoradas ni dignificadas de una manera adecuada. Por eso, entre otras cosas, los médicos, no solo los maestros, también están convocando a una movilización colectiva el 6 de junio por toda la carrera séptima. Entonces no son los únicos actores sociales que están reclamando reconocimientos puntuales.
¿Quién me falta? Una última opinión, porque nos quedan muy pocos minutos, pero es que hay una situación muy compleja con los migrantes venezolanos que han tenido que vivir desde hace varios años una masiva migración. Ahora, por cuenta de la pandemia y de la situación económica, buscan volver a su país. Migración Colombia ha dicho que hasta el momento han retornado a Venezuela